Welcome to another edition of Radio Without Borders. That is Radio Sin Fronteras, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. I'm Fernando Velázquez. For the next 2 hours, Silvia Rodriguez and I will bring you news reports and comments from the Latin American press and a few other publications. Stay with us.
Bienvenidos a otra edición de Radio Sin Fronteras, la presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Yo soy Silvia Rodríguez. Para las próximas 2 horas, mi compañero Fernando Velázquez y yo compartiremos con ustedes noticias y comentarios de la prensa latinoamericana y otras publicaciones. Quédense con nosotros.
Pero primero pasaremos a los titulares.
15.000 personas marcharon en México para exigir la libertad de estudiantes presos.
En Nueva York absuelven a 4 policías blancos que mataron a un inmigrante africano.
Policía ecuatoriana reporta existencia de grupos que envía cartas bomba.
España, Bélgica, Suiza y Francia piden revisión de examen médico del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
A continuación, escucharán ustedes detalles de estas y otras noticias de interés para la comunidad de habla hispana.
Iniciaremos esta edición de Radio Sin Fronteras con unas breves de Latinoamérica y del mundo.
Estados Unidos amenazó con arrestar a un diplomático cubano al que acusó de espionaje si Cuba no lo retira antes de este sábado a las 13 horas con 30 minutos, tiempo local. El anuncio lo hizo el portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca, James Rubin. Un estudio gubernamental estadounidense señala que los puertorriqueños poseen una salud más frágil que la del resto de hispanoamericanos residentes en este país, es decir, Estados Unidos. El Centro Nacional de Estadística de Salud señaló que los boricuas faltan más a sus trabajos y escuelas por enfermedad que los de origen mexicano o cubano. Asimismo, acuden con mayor frecuencia a revisiones médicas.
México, 2.000 campesinos de diferentes organizaciones civiles, políticas y religiosas de la zona norte de Chiapas que trabajan en el cultivo del café piden al gobierno estatal que termine la represión y las violaciones de sus derechos. También más de 3.000 pequeños productores de café realizaron una marcha por las principales calles de sus comunidades para denunciar su inconformidad por el precio del café, grano básico de la economía de esta zona, manipulados por los compradores intermediarios.
Guatemala. La Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz presentó la iniciativa hacia un pacto fiscal en Guatemala que pide una tributación más justa, evento en el que el presidente Alfonso Portillo reconoció que el Estado es débil y que se evaden impuestos. El documento recoge el trabajo de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, que inició su labor el 19 de marzo de 1999 y contiene los consensos y compromisos que se lograron en estos meses sobre el Pacto Fiscal.
Honduras. La Confederación de Organizaciones Indígenas de Honduras, COINH, pidió al gobierno el envío urgente de alimentos a las provincias orientales de Gracias a Dios, donde más de 35.000 de sus miembros padecen de hambre por la destrucción de los cultivos causados por las lluvias. Por otra parte, se conoció que en Canadá fueron detenidos 40 niños hondureños que eran obligados por mafias a vender drogas en la ciudad de Vancouver. El presidente de Honduras, Carlos Flores Facusé, dijo a la prensa que su país tratará de manera prudente la disputa con Nicaragua para evitar una escalada. De esta manera se refirió al tiroteo que se produjo el sábado anterior entre tropas hondureñas y nicaragüenses el sábado último.
Nicaragua. El Parlamento Centroamericano criticó la nueva ley de seguridad social que está siendo discutida en la Asamblea Nacional de Nicaragua. la cual, a más de promover la privatización de las pensiones, alarga el tiempo de jubilación de 60 a 65 años, cuando el promedio de vida de los nicaragüenses es de 60 años. Mientras tanto, las Naciones Unidas amenazaron con suspender su ayuda ante la falta de transparencia de las autoridades nicas en el uso de las donaciones. El gobierno de Nicaragua notificó al Parlamento Centroamericano, Parlacen, y al embajador de la Organización de Estados Americanos, Luigi Einaudi, para que se designe un representante especial para evaluar la situación con Honduras. La petición se hizo a pocas horas del ataque entre patrullas de los dos países. El viernes hubo un nuevo cruce de disparos entre fuerzas navales. 350 organizaciones no gubernamentales de Nicaragua, agrupadas en la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, CCER, fueron amenazadas con la revisión o el retiro de su personería jurídica. Las amenazas provienen del gobierno del presidente Arnoldo Alemán.
Costa Rica. La Unión Europea intenta desplazar a Estados Unidos en su relación comercial con Centroamérica. Para ello buscará convertirse en el principal inversionista extranjero de la región. El canciller portugués Jaime Gama, máximo representante del grupo europeo, dijo que la decisión se la tomó en función de la cada vez mayor estabilidad política y social del Istmo.
Panamá. Las autoridades panameñas intentan que los 500 desplazados colombianos que buscaron refugio en Panamá retornen a su país de manera voluntaria. Para esto optaron por pagarles el traslado e incluso entregarles una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, ellos se han negado a acogerse a este plan de repatriación, pues aseguran que sus vidas corren peligro entre los constantes combates entre los paramilitares y el ejército contra la guerrilla.
Cuba. La audiencia judicial que se había fijado para el martes en el caso del niño cubano Elian González se postergó por la ausencia del juez titular. El juez Hovler sufrió síntomas de apoplejía o parálisis parcial de su cuerpo que lo obligaron a hospitalizarse. Se nombró un nuevo juez y la audiencia se postergó para el 6 de marzo. Cientos de miles de cubanos marcharon el lunes en La Habana para exigir que Estados Unidos permita el regreso del niño Elian González a Cuba y para protestar por la expulsión de un diplomático cubano de Washington. Por supuesto, caso de espionaje. El gobierno de Cuba dijo que está dispuesto a un proceso judicial en Estados Unidos por el supuesto caso de espionaje.
Puerto Rico. La candidata a la gobernación de Puerto Rico y actual alcaldesa de San Juan, Cila Calderón, pidió al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que revise la situación en la isla de Vieques. Además, criticó la indiferencia de Estados Unidos ante los reclamos del pueblo puertorriqueño, que protagonizó una masiva manifestación.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Ahora pasamos a algo fuerte que está ocurriendo en Centroamérica. Entre lanchas militares en el Golfo de Fonseca, nuevo tiroteo fronterizo entre Honduras y Nicaragua. Managua, Agencia de Noticias EFE. Un nuevo tiroteo se produjo ayer viernes en el Golfo de Fonseca entre lanchas militares de Honduras y Nicaragua, sin que se haya informado de muertos o heridos, según el portavoz del ejército de este último país, coronel Ramón Ernesto Sosa. La misma fuente dijo, por medio de Radio Nicaragua, que el incidente se originó cuando una lancha piraña del ejército de Honduras presuntamente penetró en aguas nicaragüenses en el Océano Pacífico a las 8:50 hora local. El director de Relaciones Públicas del Ejército dijo que a esa hora, cuando embarcaciones militares nicaragüenses efectuaban labores de patrullaje en el Golfo, avistaron una lancha piraña que incursionó en aguas de nuestro país. Agregó que la incursión de la embarcación hondureña se produjo en el sector de Marañonal, Potosí, tras lo cual comenzó la persecución para tratar de interceptarla, pero entonces nuestras embarcaciones fueron atacadas con fuego de alto calibre por la hondureña. El coronel Sosa dijo que por tal razón las patrulleras de Nicaragua tuvieron que contestar el fuego y continuar la persecución hasta provocar el retiro de la embarcación hondureña de las aguas nicaragüenses. El funcionario castrense lamentó la incursión de la piraña hondureña tras calificar el hecho de una nueva provocación y una actitud donde están buscando que el conflicto no vaya por la vía de la negociación, sino por otro de mayor envergadura militar. Además, recordó que el sábado pasado se produjo un incidente parecido en el Golfo de Fonseca y no descartó que en las próximas horas la Cancillería de Managua envíe una nota de protesta a la de Honduras por esta provocación. El coronel Sosa precisó que la persecución de la lancha hondureña se desarrolló a 1 kilómetro de la costa nicaragüense del Pacífico en aguas de nuestro país, en una zona rica en recursos pesqueros. El portavoz militar señaló que este incidente es grave y destacó que desde el 30 de noviembre pasado, cuando el Congreso hondureño ratificó un tratado de delimitación marítima con Colombia, se han desarrollado tensiones y dificultades entre Honduras y Nicaragua. El gobierno de Managua desconoce ese instrumento con el argumento de que atenta contra 130 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental de Nicaragua en el Mar Caribe y, en consecuencia, es lesivo para la soberanía de su país.
Y ahora nos vamos a una nota de México. Marcharon más de 15.000 por la libertad de los estudiantes presos. En un acto simbólico, 200 alumnos caminaron en el patio del reclusorio norte. Nadie quiere una normalidad que nos lleve a clases amordazados, mensaje de universitarias recluidas. Esta nota fue escrita por Roberto Garduño y Alma E. Muñoz, reporteros de La Jornada, del periódico La Jornada. Por igual, en demanda de la liberación de los presos y el cumplimiento del pliego petitorio del CGH, la marcha estudiantil de Tlatelolco al Zócalo se desdobló y tuvo eco hasta en el patio del área de ingreso del reclusorio norte, donde los 200 alumnos de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron una manifestación simbólica, dieron vueltas entre cuatro paredes y enarbolaron mantas rojinegras con la leyenda Libertad. El inicio formal de clases en la máxima casa de estudios, los cierres infructuosos de las facultades de Ciencias y Economía para reactivar la huelga, así como el antecedente de una marcha de distintos sectores sociales para exigir la liberación de los presos que llenó el Zócalo, hacían dudar del éxito de la caminata de ayer, sobre todo porque no se convocó a las organizaciones sociales que tradicionalmente apoyan al Consejo Estudiantil. En un principio pareció que aquello sería una manifestación poco concurrida, pero en punto de las 20 horas en la Plaza de la Constitución se congregaron entre 15 y 20 mil estudiantes. Compañeros, una vez más, los medios de comunicación están diciendo que somos 5.000. Pero desde aquí les decimos, somos un chingo y seremos más. Aquello formó parte del prólogo de una jornada estudiantil que pugnó a todo pulmón por la liberación de sus compañeros y la resolución de las demandas del Consejo General de Huelga. Antes de las 17 horas, al pie de la torre de la Cancillería en Tlatelolco, se congregaron aproximadamente 3.000 personas, en su mayoría jóvenes que empezaron a avanzar por la avenida Flores Magón, y de ahí la vanguardia dobló por Paseo de la Reforma hacia el centro de la Ciudad de México. Salieron de la clandestinidad. En contraste con otras marchas, ayer los contingentes más grandes y numerosos fueron integrados por alumnos y huelguistas y sus compañeros de escuela que simpatizan con el movimiento. Otra vez salieron los jóvenes que habían permanecido en la clandestinidad por temor a ser detenidos tras publicarse aquella famosa lista de las 432 órdenes de aprehensión. Acudieron decenas de estudiantes de todas las escuelas y facultades, desde la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. La Escuela Nacional de Música dio vida a los jóvenes alicaídos, que hacían esfuerzos por mantener el ánimo. Durante todo el trayecto, los futuros músicos de cámara, de filarmónica y de rock mantuvieron la batucada. Al frente de la columna de la marcha, que con el tiempo se fue haciendo más larga y más nutrida, decenas de padres de familia, con las fotografías de sus hijos, exigieron otra vez al gobierno que libere sin condiciones a los jóvenes. Nadie quiere la normalidad que posibilita que los funcionarios, desechos del Estado, se conviertan de un día a otro en investigadores, directores de institutos y funcionarios universitarios. Nadie quiere esa normalidad llena de mentiras y engaños. Nadie quiere una normalidad que nos lleva dócil y sumisamente a clases, amordazados y con las conciencias presas. Nadie quiere esa normalidad, ese retorno a clases que necesitan con tanta urgencia para terminar con todo resabio del movimiento, con toda la lucha, con toda protesta. Por eso nos tienen tras las rejas como rehenes para obligar al CGH a retroceder con el castigo ejemplar para desalentar la lucha, escribieron desde la prisión las estudiantes. Tras la lectura del texto, la concurrencia rindió la ovación más prolongada. También circularon decenas de mensajes y de volantes escritos por distintos órganos de difusión de las escuelas donde operan comités de huelga. Entre ellos figuró un texto de la Facultad de Ciencias, donde se encuentra, y hasta hoy, el centro operativo del Consejo General de Huelga. Cedillo y la rectoría intentan doblarnos imponiendo la normalidad en la universidad. Pretenden que todo quede olvidado en el ritmo diario e intenso de las clases y exámenes finales, y que las tareas y trabajos nos impidan desarrollar la fuerza que mostramos durante la huelga. Nosotros decimos, el conflicto no se ha resuelto y por tanto no podemos regresar a los salones. Por ello, llamamos a los huelguistas de todas las escuelas y facultades a que se reorganicen y discutan con el fin de impulsar el cierre de aulas para impedir esa gris y rutinaria normalidad que, de imponerse, acabará por derrotarnos. Incluso llegaron al Consejo General de Huelga cartas de apoyo de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, de la Federación de Estudiantes del Perú y de la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de las 21 horas, los estudiantes culminaron su protesta, que dijeron no terminará hasta ver de nuevo en las calles a los alumnos encarcelados, hasta que el rector dialogue con la comunidad para resolver sus demandas.
Ya se escucha este cantar. Ya se escucha este cantar por toda la serranía.
Es que despierta la paz. Continuamos dando lectura a esta nota que de 15.000, más entre 15 y 20.000 estudiantes protestaron a favor de la liberación de sus compañeros presos. El único delito que hemos cometido todos es haber sido gobernados por el PRI. Sobre nosotros no pesa ningún otro acto ilícito. La movilización continuó. Quienes imponían más fuerza a sus consignas y coros fueron los bachilleres de las preparatorias y CCH. Otra vez Oriente, Azcapotzalco, Naucalpan y Sur dieron la pauta porque eran los grupos más nutridos y los más gritones. Al cruzar frente al edificio de la Procuraduría General de la República, de entre ellos comenzaron a salir cartulinas que multiplicaban un mensaje. Jorge Madrazo, la peligrosa social es tu hermana. En ese lugar, al que padres y alumnos consideran el origen de los cargos que mantiene a los estudiantes presos en el reclusorio norte, la molestia de algunos jóvenes se manifestó. Algunos pintaron consignas en la gran puerta de cristal, solución, pero otros, con la confianza de permanecer en grupo, relajados, orinaron el lugar. «Vamos a mear», sugirió uno de ellos. «No sale», replicó otro. «¿Cómo chingaos no?», aseguró otro. Y este último sí pudo frente a la puerta de cristales del edificio. Desde entonces, cuando la vanguardia ingresó a la avenida Madero, la lluvia amenazó con terminar la manifestación, pero ni el polvo ni la contaminación lograron impedir el tránsito hacia el Zócalo. Sobre esa calle, los estudiantes lograron a pleno grito que se nos ponga la carne de gallina, refería una señora, y que este apoyo se multiplicara. Los transeúntes que circulaban por ahí comenzaron a manifestar su respaldo y solidaridad. No están solos, no están solos. Alfonso Camacho, exhuelguista en 1986-1987 y hoy integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, explicaba la movilización mayoritariamente estudiantil de ayer. Esto no puede ser derrotado, porque aquí está el futuro de nuestro país, aquí nos estamos jugando el porvenir de toda una nación. Sobre la plancha de la Plaza de la Constitución inició el poblamiento de los grandes adoquines. Entre la lluvia, Higinio Muñoz informaba vía telefónica que en el reclusorio norte había terminado una singular manifestación. El integrante del Comité Estudiantil Metropolitano relató que los 200 alumnos presos en el reclusorio norte también realizaron su mitin en el patio del área de ingreso de esa prisión. Dimos vueltas alrededor de los cuatro muros. También sacamos mantas con la palabra libertad en rojo y negro. Incluso gritamos y corrimos para demostrar que nuestro movimiento no está vencido, que aún en prisión seguiremos luchando, como lo hacen los compañeros que se encuentran afuera. Más de una hora tardó en ingresar la columna de marchistas al Zócalo, pero mientras los miles de participantes se acomodaban arriba, en la tarima, donde se colocó el sonido, un estudiante advirtió que el CGH y los padres de familia no aceptarán la intervención de las autoridades universitarias para recabar los recursos económicos necesarios para pagar las fianzas de sus compañeros. Nunca aceptaremos esa ayuda. Ellos no son delincuentes y tienen que salir sin que paguemos. A pesar del júbilo que provocó entre los organizadores, el CGH, la presencia de tantos estudiantes al mitin, entre la misma muchedumbre, surgían voces críticas, pero a la vez conciliatorias, del Consejo Estudiantil. En su mayoría somos estudiantes y esto demuestra que nos volveremos a levantar. Pero ahora hay compañeros que no entienden que será muy difícil convocar a reiniciar la huelga. No, ahora debemos movilizarnos en todos los sectores, entre todos los sectores de la comunidad, convencerlos y emplazar a Juan Ramón de la Fuente a un diálogo. Tenemos que saber ganar la discusión y el debate. Los presos políticos, libertad, se repetían. Las acusaciones contra el gobierno federal se multiplicaban, pero cuando inició la lectura de un mensaje escrito por las 73 alumnas presas en el reclusorio, un silencio se impuso en la plaza.
Ya se escucha este cantar, ya se escucha este cantar por toda la serranía. Es que despierta la patria que es tuya y mía, es que despierta la patria que es tuya y mía. No vengo a buscar porfía. Esta rumba es mensajera. Dime, boricua, ¿qué esperas? Yo sé que lo estás pensando. Yo te esperaré cantando en la última trinchera.
Yo te esperaré cantando en la última trinchera.
La poesía, la canción, nuestra lengua castellana.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones, un barrio del mundo. Absueltos, cuatro homicidas de un negro en el Bronx, tensión y repudio al fallo a favor de policías. Fueron Jim Cason y David Brooks, corresponsales del periódico La Jornada, Nueva York, 25 de febrero. Asesinos, asesinos, gritaban vecinos del Bronx cuando comenzó a circular la noticia de que 4 policías fueron absueltos de cargos de homicidio del inmigrante africano Amaro Diallo, decisión por la que las autoridades de Nueva York decidieron incrementar la seguridad en varios puntos de la Gran Manzana, temerosas de una explosión de ira popular. Los uniformados blancos dispararon 41 veces contra Diallo, un africano de 22 años, cuando el 4 de febrero del año pasado estaba en la entrada de su edificio en el Bronx y, según los oficiales, actuaba de manera sospechosa y parecía estar sacando una pistola. Empero, Diallo estaba desarmado y la autopsia demostró que varios de los proyectiles fueron disparados una vez que el hombre yacía en el suelo. Minutos después de anunciado el veredicto, transmitido en vivo por televisión, más de 100 vecinos de Diallo bajaron a la avenida Wheeler en el Bronx para expresar su indignación por el fallo del jurado de 8 blancos y 4 negros. En Albany, Nueva York, a donde fue trasladado el juicio por temor, ya que el ambiente estaba demasiado cargado en el Bronx para realizar el proceso, manifestantes corearon «Sin justicia no habrá paz» y se comprometieron a continuar con el asunto. Kadiatou Diallo, madre de Amaru, abandonó la corte después de presenciar los abrazos de triunfo de los 4 oficiales y pidió calma. A nombre de Amaru, les pido calma y oraciones, dijo, pero enérgica. Afirmó que no es el fin. Continuaremos buscando la justicia no solo para Amaru, sino para todo el pueblo. Líder de las protestas contra la brutalidad policial, el reverendo Al Sharpton, pidió calma a la comunidad, pero advirtió. No descansaremos hasta conseguir justicia. Solicitó a la comunidad no lanzar ni un ladrillo ni una botella, pero no haya ningún caso de violencia por nosotros. Que no haya ningún caso de violencia por nosotros. Estamos luchando contra la violencia, de la violencia de 41 disparos contra un hombre desarmado. Que no nos confundan con los que sí son violentos, los policías, y afirmó que junto con otros líderes cívicos se promoverá un caso de violación de derechos civiles a nivel federal contra los 4 uniformados. El Departamento de Justicia en Washington informó que evaluará el caso para decidir si proceden cargos federales contra los policías. La defensa de la policía ha insistido en que fue un caso trágico de identidad equivocada. Según esta versión, los 4 policías, parte de una unidad especial anticrimen, circulaban por el Bronx en busca de un violador cuando observaron a Diallo. Al aproximarse, dicen, Diallo dio la vuelta y metió la mano en su bolsillo, lo cual fue interpretado por los uniformados como intento de sacar una pistola. Después de descargar 41 balas, descubrieron que solo tenía su cartera. Este incidente, ocurrido meses después de que otros policías fueron acusados de torturar a un negro en Nueva York, nutrió un amplio movimiento de protesta contra los abusos policíacos. Más de 1,000 personas, entre ellas reconocidas figuras como el reverendo Jesse Jackson, el exalcalde de Nueva York David Dinkins y la actriz Susan Sarandon, fueron detenidas durante protestas frente a la jefatura de la policía de esta ciudad. Durante los últimos 4 años, al implementarse un programa más agresivo de control criminal, la policía ha sido objeto de crecientes quejas de abuso, en particular por parte de los grupos minoritarios de esta urbe. El reverendo Sharpton comentó hoy que si uno vive en una comunidad con alto índice de crimen, si tiene cierta apariencia, es sospechoso. Esto tiene que ver con un perfil racial. Líderes cívicos afirman que la policía suele actuar de una manera abusiva contra negros y latinos en las grandes ciudades. Un informe emitido en 1999 por el Gremio Nacional de Abogados documentó más de 2,000 casos en los que la policía y otras autoridades han asesinado a gente inocente en los últimos 10 años. Esta noche, las expresiones de ira y denuncia de diversos dirigentes políticos y comunitarios locales llenaban los medios electrónicos y se estrellaban contra expresiones de satisfacción del alcalde Rudolph Giuliani, su jefe de policía y otros defensores de los agentes. El alcalde de Nueva York causó la muerte de Diallo, opinó Peter Knoll del periódico local Village Voice al responder al veredicto. Cada vez que un afroamericano o un latino es baleado en calles de Nueva York, el alcalde defiende a la policía. Decenas de policías cerraron la circulación en la avenida donde está el departamento de Diallo. La delegación de policía más cercana al lugar se preparó para defenderse ante una eventual explosión de ira. Estamos preparados para cualquier contingencia, declaró el jefe policial Howard Cipher. Los dirigentes comunitarios y las autoridades solo estaban de acuerdo en una cosa. Todos pidieron calma, pero nadie espera que con la conclusión del juicio, este cuento se haya acabado.
Alarmante retroceso de la democracia en América Latina, señala el informe anual de Washington sobre los derechos humanos. Washington por agencia de noticias AFP. Estados Unidos destacó este viernes que la democracia siguió avanzando en el mundo en 1999, pero señaló alarmantes indicios de retrocesos en algunos países, especialmente de América Latina. El Departamento de Estado publicó este viernes su informe anual sobre derechos humanos con la evaluación del gobierno de Washington sobre el desempeño en la materia del resto del mundo, incluyendo un análisis sobre el estado global de la democracia. Contracorriente. Durante el año pasado, el número de democracias en todo el mundo siguió creciendo, pero una pequeña cantidad de países encaminados a la democracia tuvieron retrocesos o amenazas a la gobernabilidad democrática, indica el documento que focaliza su atención en una veintena de países. Según Washington, esa tendencia es particularmente notable en América Latina, donde los gobiernos electos de Ecuador y Paraguay confrontaron tentativas de golpe de Estado o inestabilidad, mientras que el gobierno electo de Perú socava la gobernabilidad democrática concentrando poder en el Ejecutivo. Ecuador. En Ecuador, señala, lo que pudo resultar en un desastroso golpe de Estado se convirtió finalmente en una desafortunada pero finalmente constitucional sucesión presidencial entre el presidente de puesto Jamil Mahuad y el actual mandatario Gustavo Noboa. Paraguay. En Paraguay, el gobierno del presidente Luis González Machi enfrentó dificultades económicas, descontento rural y una oposición creciente, indica el documento, tras describir las amenazas al orden constitucional protagonizadas el año pasado por simpatizantes del general Lino Oviedo. Venezuela. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, líder de una tentativa de golpe de Estado en 1992, fue electo con la promesa de una reforma radical. A fin de año, algunos observadores siguen preocupados por el exceso de poder que se está concentrando en sus manos, comenta el informe. Al evaluar el respeto a los derechos humanos, el informe insiste particularmente en los casos de Colombia, Cuba y Perú. Colombia. Colombia, el desempeño del gobierno en materia de derechos humanos sigue siendo pobre. Hubo algunos avances en varios campos y el gobierno de Pastrana adoptó medidas para iniciar una reforma estructural, pero subsisten graves problemas, destaca. Según el documento, las fuerzas de seguridad del gobierno, los grupos paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes siguieron cometiendo serios abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura. Chile. El gobierno de Chile respeta los derechos humanos de los ciudadanos, pero continúan los asesinatos, la tortura, la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La administración Clinton sostiene que en Chile continúa el abuso físico en las prisiones y cárceles, y no siempre se respeta el derecho de los detenidos al debido proceso legal. Según el Departamento de Estado, si bien el sistema judicial de Chile, y en particular el Tribunal Supremo, han estado dominados por funcionarios y jueces designados por el régimen militar, la renovación de los tribunales ha llevado a una disminución significativa de esa influencia. En Perú, un dominante poder ejecutivo utiliza a menudo su control sobre la legislatura y la justicia en detrimento del proceso democrático. Estados Unidos denunció, además, entre los problemas subsistentes de Perú, detenciones arbitrarias, detenciones prolongadas previas a un juicio, falta de procesos justos y prolongados aplazamientos de los juicios. Más hojas para Cuba, menos para Rusia. Harold Koh, subsecretario de Estado norteamericano para Derechos Humanos, negó en rueda de prensa que el documento ponga énfasis en uno u otro país en función de los objetivos políticos de Washington. El documento es particularmente detallado en casos de regímenes de estados pequeños como Serbia o Cuba, con malas relaciones con Washington, y menos severo con potencias como Rusia, cuyo desempeño en materia de derechos humanos es criticado por las organizaciones independientes. El informe contiene 50 páginas dedicadas a Kosovo y 4 a Chechenia.
Cómo nos hablan de libertad,
cuando de ella nos privan,
en realidad,
miren cómo pregonan tranquilidad,
cuando nos atormenta la autoridad.
¡Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma!
Este es su programa Radio Sin Fronteras. Luego les compartiremos un poco más de lo que diría el Santo Padre allá por Roma. Mientras tanto, algo sobre Estados Unidos. Los nuevos centros de explotación por Mayo Seri. Los Ángeles, California. El sistema judicial de California tiene un doble estándar para sus delincuentes. Provee rehabilitación para los blancos y encarcela a los jóvenes de color. Los afroamericanos tienen 18.4 más probabilidades que los blancos de ser sentenciados a una institución correccional por una corte para adultos. Para los latinos existen 7.3 y para los asiáticos 4.5 más posibilidades de recibir un trato desigual similar, dice un estudio del Instituto de la Política de la Justicia, IPJ, publicado el 2 de enero. Aunado al reporte de este grupo con sede en San Francisco, existe un clamor nacional para frenar un deplorable comportamiento de los gendarmes, similar al que padece la división Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles. La ciudad de Filadelfia tuvo que revisar miles de casos en que los guardianes del orden plantaron evidencia, hicieron celadas o contribuyeron al encarcelamiento de personas inocentes. Chicago, Nueva York, Nueva Orleans y otras metrópolis también tienen casos de mala conducta por parte de los agentes del orden. La tendencia común es que la mayoría de las víctimas son personas de color. Los votantes y los medios de comunicación. El estudio del IPJ aparece justo en el momento de preparación de las elecciones de marzo, cuando los ciudadanos votarán sobre la Proposición 21, concebida por el exgobernador Pete Wilson, y que, de aprobarse, se convertiría en la vía rápida para sobrepoblar las prisiones con menores. La abrumadora mayoría de los votantes, que tienen más de medio siglo de edad y son blancos, decidirán sobre la Proposición 21 en medio de una campaña antijuventud en los medios, que bombardea al público con sangrientos actos de violencia en escuelas y otros crímenes sensacionales. Solo el bombazo en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma y el juicio de O.J. Simpson se pueden comparar con esa cobertura. Irónicamente, el país experimenta el promedio de crímenes más bajos en 30 años, hasta en áreas que no disponen de superpolicías con grandes presupuestos. Una ironía más es que mientras los crímenes más publicitados son cometidos por blancos, en la mayoría de los casos, medidas severas como la Proposición 21 continuarán castigando a jóvenes de color. Una vista parcial del rompecabezas. Pero ausente de la pantalla del radar de los televidentes esclavos del soundbite, están otros aspectos de la vida de la juventud de hoy, como son la escasez nacional de instituciones para el cuidado de niños, el número significativo de madres solteras, la espiral descendente de los últimos 20 años en el poder de compra de la clase obrera, la cual obliga a muchos cónyuges a trabajar para poder sobrevivir, el alarmante promedio de desempleo entre los jóvenes y los estratosféricos precios de la educación superior. Estos son importantes factores en la ecuación para la nueva generación, pero inexistentes en el retrato global que nos muestran los medios cuando tocan el tema de la criminalidad juvenil. Nuestra juventud está siendo objeto de genocidio sin balas, acusa Amanda Pérez de la Asociación, grupo que lucha para derrotar la Proposición 21 y que se preocupa sobre el número desproporcionado de personas de color detrás de las rejas. En California, como en el resto del país, las mujeres están siendo encerradas al doble del ritmo en que se encarcela a los hombres. El dinero tiene mucho que ver con ello y los políticos son responsables, dice Pérez. Luego subraya que los miembros de la poderosa Unión de Guardias Carcelarios del Estado ganan como $51,000 al año y hacen jugosas contribuciones a los partidos demócrata y republicano. Cuando se trata de escoger entre el encarcelamiento y la educación, las prioridades del Estado de California están invertidas, dice Francisco Trujillo del Criminal Justice Consortium. En los últimos años se gastaron $4,600 millones en la construcción de 41 prisiones, mientras que construyeron solo una universidad en el mismo periodo, agrega. Si aprueban la Proposición 21, el envío de menores a las cárceles para adultos nos traerá consecuencias desastrosas, apunta Bernardo Sosa de la Coalición para la Juventud, advirtiendo que el número de suicidios será superior al 8% actual, que los reos veteranos violarán sexualmente a los recién llegados y los usarán como asesinos a contrato en la guerra de pandillas dentro del penal. La parte lucrativa. El rápido crecimiento del número de personas tras las rejas, aunado al costo de encarcelamiento, han resucitado la vieja tradición estadounidense del trabajo penitenciario como una forma de evitar que los contribuyentes paguen el gasto total. Y en la actual era de globalización, el sector privado desempeña un creciente papel en la administración de la más grande población carcelaria del mundo, 2 millones y creciendo. Después de China, muchas cárceles son centros de producción donde los reos fabrican muebles, textiles y otros artículos de consumo, y pronto podrían convertirse en un importante factor para frenar el éxodo de industrias, pues pagan salarios muy bajos. Los baratos jornaleros no tienen derecho a organizarse sindicalmente, nunca llegan tarde al trabajo, no tienen problemas para encontrar cuidado de niños ni aseguranza médica. Encerrando grandes cantidades de gente de color, especialmente jóvenes, muchos víctimas de las leyes del Three Strikes, cometer 3 felonías puede pagarse con cadena perpetua. Bien podría proveer a las corporaciones con una dinámica y productiva fuerza laboral por muchos años. Si aprueban la Proposición 21, los jóvenes que podrían haber sido doctores y abogados en nuestra comunidad se convertirán en trabajadores baratos para un programa patrocinado por corporaciones, dice Sosa, mientras que Trujillo recuerda las profundas palabras del célebre George Jackson. La prisión deshumaniza, y la única forma en que tú puedes salir de ella es en un ataúd o con el espíritu muerto.
Está usted escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones, Un Barrio del Mundo. Continuamos dando la lectura a algunas noticias. En este caso, nos toca leer un poco sobre Guatemala. Derechos humanos. Crímenes de la guerra civil guatemalteca aún sin resolver. Un año después de la publicación del informe sobre la violación de los derechos humanos. Guatemala por Agencia de Noticias EFE. Un año después de que la Comisión del Esclarecimiento Histórico, CEH, hiciera público su informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado, los guatemaltecos siguen sin conocer toda la verdad y sin obtener justicia por falta de voluntad política. 669 casos de masacre. La denominada Comisión de la Verdad aseguró en su informe Guatemala, Memoria del Silencio, entregado oficialmente el 25 de febrero de 1999, que el ejército había cometido genocidio y de los 669 casos de masacres que documentó, atribuyó 626 a los militares y 32 a la guerrilla. 36 años de guerra. La crueldad con la que se tiñó el enfrentamiento armado de 36 años, que acabó en diciembre de 1996, salió a luz en ese informe. Pero un año después, los horrores de la guerra siguen en la impunidad, según Alfredo Balcells, uno de los tres comisionados de la CEH. 45.000 desaparecidos. Balcells subrayó que una de las principales recomendaciones era cumplir con la dignificación de la memoria de las víctimas, lo que implicaba que el Estado impulsara, entre otros asuntos, una política nacional de exhumaciones y la búsqueda de los 45.000 desaparecidos políticos, adultos y niños. El Ejecutivo también debía adoptar medidas de restitución material, indemnización o compensación económica, rehabilitación psicosocial y reparación moral y simbólica de las víctimas. No obstante, ni el Ejecutivo, ni el Congreso o el Ministerio Público acataron esos mandatos por falta de voluntad política, aunque ha habido algunos avances respecto al resarcimiento a las víctimas, señaló. La verdad sin esclarecer. El excomisionado de la CEH afirmó que hasta ahora no se ha conocido toda la verdad de lo ocurrido durante el conflicto bélico, porque no se sabe si los desaparecidos están muertos o vivos, y esto es algo que necesita conocer el pueblo para buscar su reconciliación. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el enfrentamiento armado dejó más entre muertos y desaparecidos. Diversas instituciones coincidieron en señalar que el gobierno no tuvo voluntad política para cumplir los mandatos de la CEH y que los responsables de las masacres siguen gozando de impunidad. El procurador de los derechos humanos, Julio Arango, hizo un llamamiento a la sociedad guatemalteca para exigir la reivindicación y la dignificación de la memoria de los miles de desaparecidos. Arango manifestó que los responsables del genocidio continúan protegiéndose bajo el manto de la impunidad que destruyó el tejido social del país, y así, dijo, será imposible la reconciliación nacional. La Premio Nobel de la Paz de 1992, la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, también lamentó que las recomendaciones de la CEH, sobre todo las que se refieren a dignificar la memoria de las víctimas, no se hayan cumplido.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Haremos una breve pausa musical. Regresamos en un segundito, particularmente con el nuevo grupo que envía cartabombas en el Ecuador, supuestamente. No se nos vaya, los dejamos con La Vasija de Barro.
Amores y desengaños. cigana flor de tiempo, amores y desengaños.
Escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Se denomina Ejército de Liberación del Pueblo y sería el autor de los últimos atentados para este grupo subversivo en el Ecuador, Quito, agencia de noticias AFP. Un desconocido grupo que se autoproclama como Ejército de Liberación del Pueblo, ELP, se habría adjudicado los atentados dinamiteros contra diputados y periodistas en Ecuador, informó ayer viernes el jefe de Policía Judicial, Felipe Moncayo. En declaraciones a la prensa, Moncayo, quien dirige la sección policial judicial en la provincia de Pichincha, precisó que de las supuestas 11 cartabombas detectadas por los uniformados, 8 contenían mensajes del ELP de connotación político-militar y con carácter marxista socialista. La policía y las Fuerzas Armadas investigan las circunstancias en las que desde el pasado 9 de febrero habrían sido puestas en circulación los presuntos paquetes explosivos que fueron remitidos por empresas de transporte terrestre desde la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur. Prensa la primera víctima. De ellos, solo estalló el que fue enviado al periodista Rafael Cuesta, director del noticiero televisivo del Canal 10, quien sufrió heridas al abrir una encomienda que contenía un videocassette con cápsulas explosivas. Otras 2 cartabombas fueron remitidas a la diputada Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, PSC, de derecha, y a Marco Murillo, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos de Ecuador. Según la policía, en otras 8 cartas se hallaron mensajes bajo la firma del ELP que exigen la renuncia del presidente Gustavo Noboa, quien asumió el poder hace un mes tras el derrocamiento por una rebelión indígena que tuvo el respaldo de un grupo de militares del entonces mandatario Jabil Maguar. Asimismo, se plantea la conformación de un gobierno popular y el no pago de la deuda externa, $16,500 millones, y se manifiesta el rechazo a la privatización y a la dolarización de la economía. Los periodistas Vicente Olmedo, del programa de denuncia Dentro y Fuera, Diego Cornejo, editor del diario Hoy de Quito, y Nicolás Kingman, director del periódico capitalino La Hora, figuran entre las personas a las que se han enviado paquetes sospechosos. La psicosis se había apoderado de la ciudadanía, a la que insistentemente se recomienda a través de los medios de comunicación adoptar medidas de precaución en caso de recibir paquetes de dudosa procedencia o remitente.
Persisten en México serios abusos en materia de derechos humanos. La impunidad sigue presente, cita un informe del Departamento de Estado. Asesinatos extrajudiciales, desapariciones y torturas, entre ellos señalan en Washington. Los esfuerzos para mejorar esta situación han tenido un éxito limitado, agregan. Por los corresponsales de la jornada Jim Cason y David Brooks. Washington, 25 de febrero. El Departamento de Estado sostuvo hoy que en México persisten serios abusos de derechos humanos, entre ellos asesinatos extrajudiciales, desapariciones y tortura. Los esfuerzos del gobierno mexicano para mejorar la situación de los derechos humanos han tenido un éxito limitado, afirmó el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación del respeto a las garantías a nivel mundial. Aunque el gobierno ha sancionado a algunos funcionarios públicos, oficiales de policía y miembros de las Fuerzas Armadas, una cultura de impunidad continúa permeando a las fuerzas de seguridad. La sección sobre México, de 52 páginas, en el documento de más de 1,000, inicia reconociendo que el gobierno mexicano generalmente ha respetado muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero esa breve afirmación es seguida por una larga lista de los serios problemas que persisten, incluyendo la corrupción de la policía, el arresto y detención arbitrarios, la ineficacia y corrupción judicial, la discriminación contra comunidades indígenas, amenazas contra los promotores de derechos humanos y límites a los derechos laborales. Gran parte de la sección mexicana en este informe es una crónica de las violaciones de los derechos humanos el último año. Y se incluyen amplias referencias al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, varias organizaciones regionales y los informes de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas en esta materia. La Constitución prohíbe la tortura, sin embargo, esta continúa siendo un problema serio, afirma el informe, y señala que los tribunales siguen permitiendo el uso de declaraciones y confesiones obtenidas mediante presiones físicas. Las autoridades fiscalizan y castigan a pocos oficiales por tortura y esta impunidad induce la práctica, señala. El informe se centra en abusos de los derechos humanos relacionados con el rubro del narcotráfico, particularmente en el norte del país, aunque incluye una mención al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, así como la desaparición de casi 200 mujeres en Ciudad Juárez desde 1993. También precisa que miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policías, han cometido matanzas extrajudiciales, políticas y otras. Añade que la violencia políticamente motivada continúa azotando los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, e incluye una amplia sección del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y la presencia militar en el estado de Chiapas. Señala que los militares mexicanos continúan negando responsabilidad en los abusos cometidos en 1994 y se alega que grupos civiles armados controlados por jefes políticos locales ligados de alguna manera con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, cometieron muchas violaciones de derechos humanos en la entidad chiapaneca. Después de comentar la iniciativa de paz del gobierno de septiembre de 1999, el informe dice que los militares continúan manteniendo una presencia amplia a través del Estado en respuesta al alzamiento del EZLN. Amenazas a promotores de organismos no gubernamentales. Por otro lado, se destacan los ataques a grupos defensores de derechos humanos por los casos, como los casos del Centro PRO y la abogada Digna Ochoa, así como las amenazas recibidas por otros promotores. Pero a la vez se argumenta que una amplia gama de estas organizaciones no gubernamentales operan en gran medida sin restricción gubernamental. Otros rubros tratados en el informe incluyen una creciente libertad de la prensa, abusos de los derechos humanos de las mujeres, los menores de edad, indígenas y minorías religiosas. Además, hay una amplia discusión sobre los ataques contra sindicatos y los límites impuestos a los derechos laborales. Finalmente, el Departamento de Estado ha intentado contextualizar estos informes anuales en materia de derechos humanos al incluir los temas sociales y económicos generales. En la introducción a la sección del informe del Departamento de Estado sobre México, el gobierno estadounidense señala que la economía mexicana se recupera de la crisis del 1994. Agrega que aparentemente en el intento de explicar la fuente de algunas tensiones en México, la distribución del ingreso permaneció desigual. 20% más rico de la el 20% más rico de la población recibió aproximadamente 60% del ingreso total, mientras el 20% de abajo obtuvo menos de 5%.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. La nota de Bélgica, España, Suiza y Francia piden revisión de examen médico para el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Se la damos inmediatamente después de los titulares de la segunda hora. No se nos vayan.